Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
El minuto y medio llegamos a las 12, a la 1, a las 12.
Ojalá.
A las 11 es las Islas Canarias, casi lo digo entero, Qué ganas de 10. Aquí está Dani Senabri y Tomás Guas, sabéis que hay barra libre. Y saludamos a Manolo Lama, hola Manuel.
Muy buenas.
Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López, hola Ciro.
Ave María Purísima.
Ciro López. Ahí estamos.
No llamarás al alcalde.
Es que mira, es que bueno, estaba pensando en decirlo, no decirlo.
Llamaré.
De hecho, no voy a tener.
Para felicitarlo por lo del otro día, sobre todo.
Oye, hay que llamar al del césped.
Sí, ¿no?
Porque a mí me ha parecido...
Joder, lo del césped es... Madre mía.
Y si se hubiera jugado el partido del pasado sábado en Balaidos, a saber cómo hubiera llegado el Madrid al Sadar, Sí, a lo mejor hubiera llegado con muchas menos reservas físicas y le hubiera ido peor la cosa.
O el jugar no hubiera ido bien. La verdad es que ese parón de 15 días...
sí, lo digo.
Yo creo que no es bueno. Pero que ahora en serio...
Espera,
es
Roberto misterio. Morales, hola Robert.
Hola, buenas noches. Bueno,
ya, sigue Tomás.
Creo que es una cosa que no pasa. Entonces, bueno, que está metido en ese en esa vaina, pues no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal. El resumen, que me había jugado 60 minutos horrorosos y cuando ha puesto otro volante, ha jugado mejor.
Sí, pero además es que ha jugado 60 minutos malos porque ha estado absolutamente desconcertado en el Madrid.
Yo creo que les
ha despistado todo en la alineación de Zidane, esos cinco defensas. Había un descoloque general que no sabían por dónde ir.
Yo creo que los ha descolocado Zidane, ¿eh? Yo creo que a estas alturas,
se ha vuelto
Madrid con el talento y la calidad que tiene, salir con cinco defensas en el campo el colista, vamos, yo no me lo creía.
Cinco, dicho yo, me ha corregido Paco González, cinco más Casemiro. Pues claro.
Bueno, pero, sí, Casemiro, pero no se sabía muy bien lo que
Casemiro
pone en
el pista los cromos de Panini.
Sí,
no, pero digo que no se sabía además cuál era su pretensión, porque el día del Sevilla lo puede justificar, oye, son tres partidos seguidos contra el mismo rival, hay que hacer algo diferente, pero bueno, es verdad que llegas a casa del colista, que además sus características no son, no sé, que te vayan a superar por arriba, a lo mejor por los centrales o en velocidad o por las bandas, no tiene, o sea, es un juego de esos precisamente
el problema de todos modos, a veces el tema, siempre lo decimos, ¿no? Que la táctica la hacen buenos los jugadores. A mí también me ha llamado la atención y yo creo que el equipo ha salido como despistado pero dices, bueno, ya que sales así, lo normal es que Danilo y Marcelo estuvieran más en campo de Osasuna que en campo del Madrid, pero es que curiosamente a pesar de salir con esos tres, Marcelo estaba más perdido que una vaca en un garaje,
porque se pierde en el medio
campo.
Claro,
Danilo estaba más atrás que arriba, entonces claro, las ventajas que te podía dar esa defensa de tres centrales con dos carrileros, pues no te dio ninguna, porque es que no existieron los carrileros.
La muestra... además en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, al Real Madrid no le salió bien. O sea, tuvo orden.
Bueno, yo creo que sí.
Pero tuvo orden, pero no fue el Madrid tampoco. Es que hoy la primera parte no era el Real Madrid. Es que cogía el balón Isco y no tenía con quién asociarse. Era Benzema o Cristiano, peleados contra el mundo ahí, contra toda la defensa de Osasuna, y no era el Madrid, no era la identidad del Madrid. O sea, hacer esto en casa del colista, yo no sé si es que Zidane recordaba mucho su etapa de jugador. De su etapa de jugador, a lo mejor, que lo pasó muy mal allí porque el presente no tiene nada que ver, o que estaba probando, como dice Ciro, algo para el Nápoles, que tampoco entendería yo que el Bernabéu jugase con defensa de 5, pero tiene poco sentido lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que la segunda parte de Real Madrid recupera su identidad metiendo más gente en el medio, teniendo la posesión y empezando a llegar a la portería rival, que aún así el mejor del partido junto a Isco para mí ha sido Keylor Navas.
La muestra más clara de esto es y eso le honra, la cara que ha puesto Zidane luego cuando le han preguntado,
lo que ha dicho,
ha reconocido que no era el planteamiento, que no ha salido como él esperaba, y le han preguntado concretamente por esto que hablabais de Marcelo, y ha dicho sí, Marcelo no ha estado como tenía que estar. O sea, cuando un entrenador te lo reconoce, como el otro día también Luis Enrique, no hay más que hablar casi.
Bueno, yo creo que eso es lo mejor que tiene Zidane, que no pone paños calientes a los errores. Yo creo que Zidane se da cuenta que se ha equivocado. No sé si lo tenía previsto o no, pero con todo mi respeto, la lesión de Danilo le ha venido como Dios, porque ha tenido que reestructurar el equipo, meterlo en defensa de 4, y la entrada de, como dice Guas, uno más arriba,
ya,
uno más en el medio,
lo
ha dado la vida.
La duda, Manolo, ¿se ha dado cuenta o no? ¿O ha sido por lo de Danilo?
Por eso te digo, no lo sé.
Yo creo que sí se ha dado cuenta, porque Marcelo, el inicio de la segunda parte, estaba más adelantado.
Pero escúchame, Marcelo, si le pones de medio campo para arriba, pierde metros, pierde sorpresa y pierde todo. O sea, Marcelo no es un volante. El volante es Kovacic.
Tiene que aparecer, ¿no?
Tiene que aparecer, tiene que venir de atrás y enloquecer a todo el mundo, que es lo que hace, y lo hace maravillosamente como el mejor del mundo. Ahora, metido ahí como una especie de volante falso, una cosa extraña, primera, el extremo no sabes ni quién es. Si es de o es el otro. El Jaime este ha hecho un partido que parecía Pelé. Coño, es que no está. Y entonces, como no está él, no está el otro, y es un lío, padre.
El tema es que
el Madrid no puede jugar con tres centrales. Hoy en día hay gente que me dice, pero, del Bosque en aquella, bueno, pues en aquel momento lo hizo, es verdad, con Elguera y Van Campo y tal, muy bien. Ahora, a este equipo del Madrid, eso no le va, así que se ha visto.
Pero es que dices, en el Camp Nou, pues a lo mejor te puede interesar en un momento dado si tienes dos carrileros que pueden hacer daño al Barça o encuentras una fórmula, pero ¿qué habrá pensado Zidane para ante Osasuna en el Sadar plantar esa defensa? Y luego, después de 13 días sin competir, físicamente el Madrid en la primera parte, imagino que era mala colocación el terreno de juego, pero físicamente tampoco se le veía con la frescura que tenía que tener.
Pero hay veces que no entiendo a los entrenadores, porque como dice Roberto, ¿qué habrá pensado Zidane?
Inventan.
¿Pero qué estaba? ¿El Bayern de Múnich? ¿El Barça? ¿Quién tenía enfrente? Yo, ¿cómo puedes salir a ponerte casi a la altura de Osasuna de Pamplona? Que, por cierto, hoy ha jugado al principio con cuatro atrás. O sea, que son cosas que dice, bueno, ¿qué pensará este hombre? ¿Qué buscará este hombre aquí? No lo sé, de verdad que no lo sé.
No, puede ser que haya pensado en el Nápoles, puede ser que haya pensado que esos 15 días sin competir también haya pensado, bueno, me voy a tapar un poquito... busco explicaciones, busco, pero es que a tu equipo no le va eso.
Lo de los 15 días no está demostrado, ni que sea una debacle, sí, ni tal, ni que sea... Yo creo que es una teoría, obviamente, porque como decíamos antes, no lo sabemos. Yo creo que ahora va mal. Yo creo que a un equipo, pararlo 15 días y te pones a jugar mañana, eso te perjudica. Pero a lo mejor, oye, en el mes de abril o en el mes de mayo vas a estar más fresco que los demás, no sé.
Peor le va a jugar cada 3 días como el Barça, y está mostrando un nivel ahora bastante bueno, o por lo menos hoy.
Bueno, sobre eso hay teorías. A Cruyff, por ejemplo, le gustaba lo del ritmo de cada 3 días. Y yo creo que a estos equipos grandes eso lo manejan mejor. Tan malo es sobrecargarse de partidos como parar 15 días. Yo creo que eso al Madrid le ha perjudicado. Te enrarece un poco la semana y luego te encuentras un equipo que te está esperando ahí también.
No es normal, Robert. Normal no es.
No es normal, no es beneficioso. Y no sé hasta qué punto aturde, que desde luego más afectado debería estar Osasuna. La jugada de la lesión y todo eso, ¿eh? En mal estado del césped, ves que un tío se parte la pierna delante
de la cara de Marcelo. No sabes si ha sido
tu compañero el que le ha roto. Yo creo que todas esas cosas te enfangan también el partido. Más afectado, insisto, tiene que estar Osasuna que su compañero, pero eso enrarece un poco el asunto, hasta que el Madrid se ha vuelto a encontrar.
Por hablar de individualidades, como había cierto rumor y cierto debate en la portería del Real Madrid, la actuación de Keylor Navas hoy ha sido fundamental para la victoria. Pues unas paradas extraordinarias, ¿no?
Vamos, dos puntos son suyos.
El que tuviera la tentación de que se produjera el relevo en la portería, hoy se ha debido quedar con las
ganas. Bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? Cuando Kiko Casillas lo ha hecho bien, lo hemos dicho.
Kiko aprieta.
Cuando Keylor no ha estado bien, lo hemos dicho. Y hoy ha estado inmenso.
Y eso que en el gol, Manolo, yo creo que tarda mucho en salir. Manda huevos que con defensa de 5 te coja la espalda, como la pasa al Madrid por un error de Danilo en ese tanto. Pero yo creo que le cuesta un poco salir, pero para mí, como he dicho antes, ha sido el mejor de partido. O sea,
Sergio Corisco, León define, vamos, descártalo.
Sí, es un jugadorazo.
No, hombre, ese es el mejor, vamos, chico. Me acabas de jugar este partido. Hubo esta Navidad un partido de Andalucía contra una selección de la Liga.
Sí, señor.
Este chico jugó un partido. Que decía, madre mía de mi vida.
Oye, perdón, el otro día Noeta
extraordinario. Lleva una racha, lleva 2-3 meses.
Con Caparrós no jugaba, ¿no?
No, lo relegó al banquillo, Caparrós, sí.
Delantero de verdad lleva.
Y es que Osasuna no juega como un equipo desahuciado, ¿eh? De estos equipos.
Es lo mejor que tiene, estando como está.
Ha pasado, estamos en febrero, este equipo está descendido. Bueno, no tiene ese juego de hundimiento total. No sé, yo creo que pueden mantener ahí una esperanza, de luego, si tienen la intensidad de hoy y del otro día contra la Real. Vamos a ver qué pasa con ellos.
Lo que pasa es que tiene que sumar mucho, ¿eh?
Es el problema, que tiene muy pocos puntos.
Tiene que sumar mucho, es que 10 puntos...
Es que, ¿cuántas jornadas quedan?
Pues es una de
16.
Es una vuelta de campeón de liga.
Es que necesitas mínimo 8 o 9 victorias, necesitaría 24 puntos,
sí, está con 10. Si fuera una liga más o menos normal, sí, bueno, pero, claro, depende de los puntos,
pero escúchame,
que
es que
el que está inmediatamente por encima del descenso.
Ya, pero fíjate que con 8 victorias, que son muchos puntos, son 24, son 34 puntos, o sea que en una liga normal tendría que llegar a 40.
Sí, hombre, claro, es que... el Leganés Sporting de mañana yo creo que va a determinar lo que pase en la liga.
Si el Leganés gana y se va
a 21, y abre más brecha, pues evidentemente ahí se quedan los tres.
Los tres de abajo van a tener que sumar muchísimos puntos en las últimas jornadas para salvarse.
Van a jugar contra el Leganés mañana, el Sporting, Osasuna y Granada. Sí, van a jugar contra 33.
Es verdad.
Sí, de lo que decía Joseba, que preguntaba por Keylor, yo creo que esos dos nombres deja este partido, ¿no? El de Keylor Navas, de una semana en la que... la presión de ver esos nombres sabe que algo hay, ¿no? Que el Madrid va a ir a por un portero y responder como ha respondido, recuperando su mejor nivel, porque Keylor este año no es el Keylor del año pasado y hoy sí lo ha sido. Eso es muy bueno para el Real Madrid, sin duda, en los partidos que vienen tan importantes. Y luego Isco, yo creo que hay que hablar de Isco. Si lo que ha hecho Isco lo hace un jugador James, con tanta ejemplo, campaña James. Mediática como James, que es el que iba a decir, o como Benzema.
Pero atacando y defendiendo, las dos cosas.
Por eso, si lo hace Benzema o lo hace James, tendríamos que aguantar ahora campañas de días de que tendrían que ser titulares contra el Nápoles y demás. Lo hace Isco, que es un encajador nato, porque parece que nunca está, y es el primero al que se le atiza cuando se filtra que si no entrena bien, y Zidane públicamente dice que entrena bien, sale al campo y se deja todo como hoy defensivamente, y al final encuentra el premio del gol. Yo creo que hay que destacarlo de Isco, que a lo mejor a final de temporada acaba fuera el Madrid, porque ya vemos que las campañas hacia dónde van.
Pero ¿quién filtra? No, pero escúchame, las campañas me parecen bien, pero ¿quién filtra que Isco está mal? ¿Quién lo ha filtrado?
No sé, yo justo a Zidane públicamente decir que entrena perfecto.
No, pero yo te puedo decir que a una de las personas que le he oído decir que entrenaba mal, bueno, igual la filtración debe venir de dentro del vestuario, entonces...
Pero escúchame, si lo vamos a ver una cosa.
Digo, no, es que sí, ya empezamos con esa teoría de que ya se está filtrando, de que si entrena mal, entrena bien o entrena regular.
Tanto,
o sea, la realidad, no, la realidad... La realidad es que Isco parece que no quiere ampliar su contrato.
¿Y?
Pues ya está. Pero ¿y? Y entonces ahora ya se empieza con que es que desde el Madrid se está filtrando. Si al Madrid lo que le interesa, si lo quiere vender en verano, es que Isco juegue lo mejor posible, ya que él no quiere renovar, que juegue lo mejor posible para venderlo mejor. O sea, que eso de que se está filtrando, de que si
para
Isco
ti
entrena mal
mismo trato,
o entrena bien...
¿Hay el mismo trato a Isco que a James para ti?
Pues si es que James está en la misma situación que Isco, si es que James puede salir este mismo verano, como para
Benzema,
mí hay dos jugadores que
hay
están
el mismo
en el
trato
mercado
Benzema,
para
Benzema que Isco,
no te contesto a lo de James. O sea, si James y Isco, yo creo que los dos van a estar en el mercado este verano.
Un gran error.
Bueno, ya bien, pero van a estar en
vamos,
el mercado.
A mí es que me cuesta pensar.
A mí me parece bastante más intrascendente James que Isco,
Totalmente.
Ya, pero si Isco, vamos a ver, estaréis conmigo que si Isco no quiere ampliar el contrato, el Madrid lo que tiene que hacer es ponerlo en el mercado.
Pero escúchame, Isco podrá pensar lo que quiera, que hace tiempo que se afeita y no precisamente la barba.
Lo digo, pero habrá
pero
que ponerlo en el mercado.
Isco es un futbolista para jugar
sí,
en el Madrid,
claro,
hasta los 42 años.
Bien, que sí, pero repito, si no quiere ampliar el contrato,
y no crees que sea al revés, Ciro,
si lo vendas.
Ciro, ¿no crees que es al revés, que con todo el tiempo que han tardado en dirigirse a él, si hubiese tanto interés en que siguiese, Isco no habría dicho que no?
Hombre, se han dirigido a él como se dirigen a casi el 90% de los jugadores de la plantilla, que cuando les quedan 2 años de contrato o año y medio, empiezan a hablar. O sea, a Isco le queda 1 año y medio ahora,
Ciro,
y no han empezado a hablar ahora en enero.
Una cosa para que la gente lo sepa.
A ver.
Isco estuvo en el partidazo y lo dijo claramente. Si no juego,
vale, pues ya
no
sí, sí es muy. Pero
no,
escúchame,
que te estoy dando la razón, que
claro,
es una decisión de Isco.
Claro,
Isco
pero que
tiene muy claro que él ahora mismo no va a aceptar ninguna oferta por una sencilla razón.
Claro.
Él quiere ver de aquí a junio si
lo
cuenta
importante
o no cuenta
que
con
es en
Zidane.
El equipo, claro.
Si cuenta con Zidane, lo más normal es que renueve por el Madrid. Si no cuenta con Zidane, lo más normal es que le diga al Madrid.
Lógico.
Mire usted, véndame porque yo aquí no juego.
Manolo, totalmente de acuerdo.
Claro.
Y yo si fuera Isco haría lo mismo.
Claro.
O sea, si yo creo que puedo jugar en este Madrid y no tengo oportunidad de jugar, pues o los minutos que yo quiero jugarlos, pues oye, pues me voy.
Pero si no, eso es aplicable a Morata. O sea, el jugador que se ve titular y se ve con igualdad de condiciones con el titular, que es el caso de Morata con este Benzema de ahora. Claro, si no juega, pues es normal que diga
Tomás,
el señor,
si yo a lo
dígame
que voy es
hago.
Que cuando habla Roberto de filtraciones, de que si no se entrena bien o estrena mal o no
pues,
sé
pues,
qué.
Pues
no
debe
sé
entrenar cuál, cojonudo, por lo que hemos visto
bien,
hoy.
Bien, pues claro, efectivamente.
Pues
o sea, y las filtraciones a veces no salen siempre como alguien quiere pensar
del
mismo
pero siempre hay atmósferas que rodean a los jugadores y hay unos con mejor atmósfera que otros. Que es que James es el eterno rehabilitado, el eterno resucitado.
Oye,
siempre,
también lo necesita.
Siempre hay que echarle una mano, siempre hay que ayudarle, siempre no sé qué. Y a Isco enseguida, en cuanto se ha oído que no quiere renovar, pues
pero Robert, que traten de rehabilitar a James, me parece inteligente por parte del Madrid, porque es otro jugadorazo. Ahora, no sé, no veo qué pugna James con Isco.
Jugadorazo, yo estoy esperando al jugadorazo.
Bueno, exacto, lleva un año, bueno, pues que traten de que vuelva el James que llegó aquí. Era un jugador, vamos, extraordinario.
Lo de Isco desde fuera no se entiende. Es decir,
Isco es titularísimo.
No en el Madrid. Yo te digo que el Barça,
¿cómo?
Aparte de Iniesta, no tiene ningún centrocampista mejor que Isco.
Claro,
para mí.
Por eso al Barça le gusta a Isco.
Muy bien, seguro, claro, perfecto. Claro. Pues, pero para Zinedine Zidane, no.
Ya.
Y habrá
de Zinedine Zidane. Ya lo contamos hace tiempo aquí.
Al Madrid no le va tan mal de momento con Zinedine Zidane. O sea, y Zinedine Zidane tiene a otra gente que considera más importantes que Isco. Igual que respeto que Isco se quiera ir porque no juega los minutos minutos que quiere, también habrá que respetar pues, mientras los resultados pues le acompañen si va, a lo que decida Zinedine Zidane.
Sí, no, si al final se va a Isco, el primer tío afectado va a ser Zidane, porque la defensa pública que ha hecho Zidane de Isco no la ha hecho con otros jugadores.
Escúchame,
con James, con Keylor, no la ha hecho.
Si las palabras se las lleva el viento. Bueno, la defensa que tiene que hacer, o sea, lo ha dicho Manolo.
Ha
el señor Isco
James,
lo que quiere es jugar. No, pero escúchame, Roberto, si lo acaba de decir Manolo Lama. O sea, el Isco lo que quiere es jugar. Correcto. Y si no juega, se quiere ir. Entonces, si Zinedine Zidane confía tanto en él, pues entonces lo tiene que poner en el once titular y jugar los minutos que, ponerlo los minutos que quiere que jugar Isco para no irse. Entonces, es Zinedine Zidane, está claro, no es nadie más. No es Florentino Pérez el que lo quiere vender. O sea, es el jugador que se quiere ir. Hombre, y claro. si el jugador se quiere ir, yo lo vendería este verano,
es que
claro.
Yo creo que no se quiere ir.
Bueno, no, dice Manolo que sí.
Lo que quiere jugar,
es el círculo vicioso, claro.
Pero no es un jugador que diga yo me quiero ir del Madrid.
No, bueno,
si no juego.
Ahora, si no juego, pues dame, ¿qué hago aquí yo? Pero este y todos. Bien. Te digo el caso Morata.
Muy respetable.
Absolutamente.
Pero también será muy respetable que si el jugador no renueva, este verano el Madrid lo venda porque dentro de año y medio saldrá gratis.
Bueno, pues ya veremos.
Será normal, sí, claro.
Oye, quería llamar la atención sobre otro nombre. Y es que me llama mucho la atención la hilaridad que provoca Benzema. Es que hay gente a la que le pone de los nervios, es que le pone histérica. Sí. Yo entiendo que haya partidos en los que muestra un carácter muy pusilánime, que de cara a la portería pues no es el nueve matador, pero bueno, luego en la elaboración del juego no sé, se le ve participativo muchas veces.
Pero es un tipo que
me llama la atención sobre todo, pero es que me llama la atención que algunos se tira de los pelos viendo, seguidores del Madrid estoy hablando, que se tiran de los pelos viendo a Benzema.
Lleva una racha excitante.
Tenía que estar jugando Morata más
dentro y fuera del campo.
Que yo creo que él es consciente, porque él, yo creo que es un futbolista estratosférico.
A mí me parece que sí.
Para mí. Ahora, lleva una racha, chico, que es una cosa.
Pero es que yo creo que el hecho.
Para mí
que
es un genio. O sea, claro,
para mí es estratosférico.
Entonces, ahora, como los genios, pues cuando están en racha, pues son capaces de hacer lo que no hace nadie, y cuando no, pues no le sale. Y cuando no le sale, pues no le sale.
El hecho de que sea un genio y de que sea estratosférico, yo creo que es lo que provoca que tanta gente se tire de los pelos, y porque a un jugador que es limitado no le vas a pedir maravillas, pero Benzema, que es un mega crack mundial y que tiene una clase maravillosa, cuando no hace nada, esto en Barcelona ha pasado también con muchos jugadores,
sí, pero ya,
es
ya
cuando todo el mundo se ensaña.
Ya hay gente del Madrid que le ve saltar al campo y que ya se pone los nervios. Sí, ya está.
Hoy
ya
tiene
ya
la jugada la jugada del mano a mano, además que no tiene suerte en ese momento, por lo normal es de 10 veces 9 gol. Bueno, pues si la sacas. Bueno,
yo le doy mucho mérito al portero en esa jugada.
Sí, hombre, tiene mucho mérito, te digo, con un paradón extraordinario, pero que es Cristiano la mete. Porque le da en el suelo y la entra.
Bueno.
Sí, hombre, que cuando estás metido en el agujero, estás. Y este está en el agujero metido.
Tomás, yo creo que la gente del Bernabéu, el madridismo en sí, ve cierto tono de injusticia en lo que está pasando. Es que hoy Morata no juega un minuto.
Cierto.
Es que hoy Morata no juega un minuto. Y Benzema viene de hacer una serie de partidos en los que la confianza de Zidane no se rebaja ni un ápice. Entonces, habrá que darle un toque de atención. Y si no estás bien, pues hoy Morata titular y tú eres titular ante el Nápoles. Pero es que Morata hoy ni un minuto. ¿Va a ser titular Morata ante el Nápoles?
Difícil.
No. Y viene de marcar. Entonces, es que a lo mejor ese trato está siendo muy injusto con Morata.
No, o a lo mejor el señor Zinedine Zidane cree que lo que pierde por un lado lo gana por el otro. A lo mejor Cristiano Ronaldo juega mejor con Benzema en cancha que con Morata.
Pero bueno, el cabreo de la gente popular viene por ahí.
Pero porque tiene ese tipo de juego de que cuando no te sale te pone, es un jugador que pone muy nervioso.
Es un gran socio.
Los números que ha dado Pedrito antes de la mejor pareja del siglo, el pase que ha dado hoy, la cantidad de veces que se entiende con Cristiano Ronaldo, pues es indiscutible. Yo creo que nadie discute que es un superclase. Ahora ese tono de indolencia que le ha pasado desde Guti a Manolo Velázquez, pues sobre todo en el Bernabéu, crispa. Y es verdad, como dices tú, Roberto, que si hay alguien empujando por detrás, un chico de la casa, me iba a decir meritorio, ya no es un meritorio, que no tiene ni media oportunidad, pues el tipo de fútbol de Benzema te pone de los nervios.
A mí me recuerda mucho al caso que se vivió en Barcelona con Patrick Kluivert.
Ese
delantero que tiene fantasía, que no es mete goles, pero no es un super pichichi, es más de dar asistencias y de colaborar en el juego. También con una, vamos a decir, mala suerte en la vida personal o fuera del terreno de juego en un momento clave, y ahí el Camp Nou se ensañaba con él, se metía
que era
él,
bueno,
y era buenísimo.
A mí es que me parece que todo parte de una falta de definición. ¿Qué son estos?
Ya, ¿son
delanteros? ¿Delanteros centros puros? No, ¿son segundos delanteros? No.
Es un segundo delantero.
Es un segundo delantero, pero juega como el primero.
Es el socio ideal de Benzema, de Cristiano y de Bale. cuando él coge la pelota, se asocia, se la da al otro larga, es el socio perfecto de ellos. Ahora está en un momento muy negro.
Porque, por ejemplo, en el caso de Cristiano, yo creo que a Cristiano ahora mismo le mantiene el gol, la capacidad goleadora que tiene. No, que es la base del fútbol, pero tú le ves jugar a Cristiano y me parece preocupante.
Yo te dije el otro día lo mismo. Dárselo al Cholo, a ver si lo quiere.
Hubiera ganado el Camp Nou.
Sí, claro. Y al San Pedro Tarra.
Hubiera ganado el Camp Nou.
21 goles.
El otro día.
21 goles en una temporada discreta.
Sí.
21 goles. Va a llegar a 40. Eso ahora mismo no hay bicho, quitando a Messi y a Suárez, porque está con Messi, que lo hagan en el fútbol mundial.
Sí, 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 está claro.
Es que ese es el tema.
Lo que ha hecho un gol, le han hecho un penalti y está merodeando siempre
y
por ahí.
Le ha sacado, es que no, le ha sacado el portero uno con el pie, que era el segundo.
Sí, es verdad que a lo mejor no es un juego tan brillante o tan explosivo o tan vigoroso como el de antes, pero bueno.
Bueno, 40 goles ya está a la altura de más jugadores.
Porque no es un jugador que tengas que quitar.
Otra cosa eran las cifras de Cristiano hace dos o tres años que llegaban a 60.
Pero es que es verdad que hoy, Robert,
pero 40 ya hay más jugadores que los pueden conseguir.
Ha habido un par de acciones en las que se le ve sin esa velocidad de antes, que le ha ganado un defensa en una carrera saliendo más tarde, en una acción, en un buen pase, en una contra. Pero claro, es indiscutible, es que no se le puede discutir a Cristiano. ¿Qué? Con los números y lo que dice Manolo, que va a llegar a los 40, porque en el momento clave de la temporada Cristiano va a estar. Y jugando en la zona en la que está, pues a lo mejor a Benzema... Igual que el fallo, no le podemos tampoco elogiar cuando marque goles, porque en esa posición es que en el Real Madrid tienes que marcar goles, es que te van a llegar, como a Luis Suárez le llegan en el Barça.
Chato, si el Madrid se carga al Nápoles, que está por ver, será porque el bicho será el bicho.
Hombre.
Si no tiene...
Mira, os iba a preguntar ahora, para terminar este tiempo de opinión.
Bastante, por ser al menos. Yo estoy en una eliminatoria, la voy a con poco esta tarde, que yo creo que el Madrid puede ganar aquí 3-2 y ir allí a empatar a 1. El Nápoles le va a hacer al Madrid 2 o 3 goles a este Madrid de ahora, yo estoy convencidísimo. Ahora, que el Madrid haga 3 o 4, también puede ser. Pero yo soy de 2-0 y tal. Yo veo un partido muy complicado. Esos tíos delante, me parece que es un equipo que, vamos, lo dimos 2 o 3 locos el día del sorteo. Y a mí me parece que el Nápoles es un bicho. Oigame, es el Bayern Múnich de Beckenbauer, no. Pero el Paris Saint-Germain, cuidadito.
Sí.
Cuidadito.
Pero
y el Nápoles, cuidadito.
Sí, cuidadito. Pero también los ahora, Nápoles dirán...
¿Y el también, Madrid? Claro, y el Barça y el Barça, por supuesto, que no están contentos. Ahora, que te digo yo, que se palpen bien la ropa los dos.
Sí, pero lo de siempre, estamos también, depende cómo se embiche el Madrid. Como el Madrid se te embiche, pues como embiche. Dices tú en el Bernabéu.
Que se embiche.
Pues,
pero tú ves un partido,
se puede embichar.
Pero tú ves un partido, Robert, de 3-0.
No.
Bueno, es que claro,
hombre, no, yo tengo miedo a que marque el Nápoles, porque está marcando en todos los partidos, es un equipo eminentemente goleador.
Pues...
Pero bueno, el Madrid no se va a ir de vacío.
Tú no ves un partido de 3-0, pero ¿qué ves? ¿Uno de 0-3?
Manolo.
No, tampoco.
Manolo.
Ah, vale. Ahora, uno de 2-1, sí.
Si tú tienes que elegir equipo, ¿con quién irías, Manolo?
Ya lo he dicho.
¿Eh? Claro, si te haces a pies, haces a pies y dices, a ver, ¿a quién elijo?
Mira,
claro.
pero
no, hombre, pero que es verdad. Pero claro. Que
tú, a ver, tú coges a pies entre el Barça y el Paris Saint-Germain y un tío mamado coge el Barça.
Ahora
a ti te dicen, oiga, no vaya usted a París pensando que es Vitoria la tarde de hoy.
Así no lo van a tener. Porque,
Tomás, no mires al rival.
Pero si tengo que jugarme mi dinero, me lo juego a favor del Barça. Igual que me lo juego a favor del Madrid.
Por supuesto, sí, pero no mires al rival, mirar al Madrid. Es que al Real Madrid le habría dado igual el rival en la racha que tenía tan buena, que tenía una autoestima lanzado. Pero es que ahora mismo al Madrid... Cualquier rival le puede hacer daño, porque lo hemos visto en el Bernabéu.
Y este es bueno.
Acordaros cuando hablábamos a principios de enero que el Madrid era imbatible, que yo todavía que me acordaba que yo hacía un poco de Pepito Grillo y decía, acordaros que partidos con el Sporting de Gijón, con el Deportivo de La Coruña, y dos semanas después los que parecían imbatibles, pues se convirtió en un equipo que lo podía ganar cualquiera. Y ahora 3/4 de lo mismo. Yo creo que ningún partido es igual. Claro, si lo valoramos por lo que hemos visto hoy en la primera parte, y vemos al Nápoles que le gana 2-0 ayer y gana 7-1, vale, contra 9 al Bolonia al Bolonia, pues vale, pues dices, joder, es que le van a ganar al Madrid. Pero yo creo que el Madrid primero en competición europea se transforma, claro. Y después el Bernabéu en Europa es el Bernabéu.
Equipo, ¿no? Jodido.
Sí, claro que sí.
Eliminatoria dura.
El Madrid... O sea, que evidentemente no es el Egabrense, lo sabemos.
Claro.
Pero también te voy a decir una cosa, que los del Nápoles, no te pienses que vienen aquí de fiesta, que saben lo que se van a encontrar.
Pues ya, a ver, joder, a casa del campeón de Europa.
No, es que estoy oyendo hablar, Tomás, y la gente me manda mensajes
si
es necesario ir al Bernabéu o no.
Yo no iría.
Tú no irías, vale, está.
Ya la puerta cerrada otra vez.
Es esa costumbre de que los nuestros son maravillosos y los demás son todos una
que
banda.
No, pero que tampoco no tenemos que exagerar.
Hombre, yo no sé si era una banda. Lo único que sé es que las últimas tres Champions el Madrid ha ganado dos. Vale, sí, creo que el Nápoles no ha podido pelearlas, ¿eh?
Claro, pues es decir, nada, creo que el... no venga el Nápoles, no que no vaya la gente al Bernabéu, que no venga el Nápoles porque ha hablado Manolo Lama.
Oye, la clave la has dado tú mismo antes, Tomás. El Barça va a jugar contra el Paris Saint-Germain, no como ha ido hoy a Vitoria, ni pensando, porque es la Champions. Y el Madrid se va a encargar del Nápoles, no como hoy ha ido a Pamplona.
Evidomo, pero cuidadito con la cosita. Mira, los mira mensaje de Florentino.
Nápoles.
¿Cuánta razón tienes, Tomás Guas? Sí.
Mira,
lo estoy viendo, cierto.
Pues ya está, por la gente que entendemos de esto.
Mira, mensaje de Callejón. Mira, José mensaje Callejón. De Callejón.
Little Street.
Guas, qué cagón. A con rima.
José Callejón es un grande hombre.
Señor. De Motril.
Escúchame, Motril. Almería.
Cuando arranca José Callejón, cuidado, ¿eh?
No, que estoy viendo un gol del
Getafe. Del Getafe, sí, ha metido un golazo. Qué poca vergüenza.
Jorge Molina.
Estáis en contra de la tranquilidad del Madrid.
De la vida en general.
Joseba, siguen nuestros oyentes madridistas muy críticos con el planteamiento de esta noche de Zinedine Zidane y nos lo están trasladando a través del Twitter y del WhatsApp de Tiempo de Juego. El Madrid gana a pesar de Zidane un día más. Espero que el miércoles estorbe lo menos posible. De lo contrario, el Nápoles nos echará a la calle, dice Alex. En cambio, comenta Sixto que se imagina a Zidane en casa partiéndose de risa ante tanta crítica. En un año ha ganado tres títulos y ha batido el récord de victorias del denominado mejor equipo del siglo XX. ¿Qué más queréis? Nos dice otro oyente a través del WhatsApp, le manda muchísimos ánimos a Aleix Vidal, dice Gerard que la mala suerte que ha tenido este chico es tremenda, parece que le haya mirado un tuerto, después de superar un millón de obstáculos y cuando le estaba comiendo la tostada a Sergi Roberto, le ocurre esta desgracia, mucho ánimo para él. Y comenta por último Roberto que Barça y Madrid ganan en Liga, pero me huelo un batacazo de ambos en octavos de final, y si no, al tiempo.
Es que hay que dejarle claro a la gente que haya puesto la radio hace 22 minutos,
¿sí?,
que el Madrid ha ganado hoy, ¿eh?
Sí,
a pesar de todo lo dicho, el Madrid ha ganado hoy en Pamplona 1-3 y sigue como líder a falta de dos partidos todavía.
Lama, tú has dicho que José Callejón es de Almería.
De Motril.
De Granada.
Motril. Granada.
Aquí está el Twitter, digamos, el Twitter, la cosa esa incendiada diciendo que Motril es Granada.
Jugó en el Almería, ¿no? No jugó en el Almería.
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que va del Castilla.
Del
Castilla al
Español. El hermano, puede ser el hermano.
Pero sí, pero luego el hermano estaba por Costa Rica.
¿No? Bolivia. Sí. José Callejón es Castilla, Español, Real Madrid, Nápoles.
Sí, correcto,
bueno. Espero que el Bernabéu la reciba como merece.
¿Cómo? Y Albiol, que también viene, ¿eh?
Y a Marcos Raúl.
Y Pepe Reina. Que
Pepe Reina. Pepe.
Bueno, pero a Pepe igual no lo reciben también.
A Pepe Reina un día le dieron con un gorrazo en la cabeza. Sí,
con el puño cerrado.
Sí,
espalda.
También estuvo
en
bonito.
La espalda.
No, estuvo muy bonito.
Acaricia.
¡Ay, Deumeu!
¡Qué tiempos aquí!
¡Qué tiempos! ¡Qué viejos somos! ¡Lama!
Lama, que sepas que se va a colgar un vídeo en YouTube y aquí hay testigos en los que varios compañeros despotrican de ti. Yo no quiero decir nada, pero la semana que viene.
Hay unos toquecitos.
Dani, te estás jugando a seguir.
No, yo no he sido.
Oye, a mí no me han llamado, Manolo.
Pero Tomás, Paco y tal, hablan de ti. Yo no
sé. Es, para eso hay tijeras para editar, ¿eh?
Bueno, ya no.
Que es algo absolutamente sorprendente.
Sí, nunca he visto.
Que despellejen, despellejemos a Lama.
Es el vídeo. No se hable más.
Yo no digo nada.
Adiós, Manolo, adiós, Robert. Adiós, Roberto Morales. Adiós, Siro. Hasta mañana, adiós.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¡Fiesta! Alcampo cumple 36 años con los mejores precios. Llevo toda la vida oyendo decir que Alcampo es el más barato y que tienen de todo. Por ejemplo, un televisor LG de 49 pulgadas, Smart TV, Wi-Fi y 4K, solo por 519 euros. Vende el 3 al 12 de febrero y descubre por qué mola tanto el aniversario de Alcampo. Alcampo, ahorra y vive mejor.
Ford Deisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Alcalá de Henares, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3, junto a ITV Maco.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
¡Que no, amigo, que no! ¡Que es muy fácil! ¡Ven al número uno! ¡Ven a Ocasión Plus! ¡Solo dan sorpresas positivas! ¡La mejor relación calidad-precio del mercado! ¡1000 coches de ocasión para todos los bolsillos y hasta 24 meses de garantía! ¡Ocasión Plus! En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I...
Las 12:29 hora menos en Canarias. Cambiamos de tercio en el tiempo de opinión. Hablamos de la victoria, contundente victoria del Barça 0-6 esta tarde en Mendizorroza, que ha terminado con esa grave, gravísima lesión de Aleix Vidal. Ya supongo que en la ciudad condal, hola Oli.
Sí, vez. ya desde casa, Joseba.
Que ha sido lo que ha empañado un partido muy cómodo, sí, y muy convincente para el Barça, ¿no?
Sí, incluso estaba con, naturalmente, todo el mundo muy serio en el vestuario del Fútbol Club Barcelona, y Luis Enrique en la rueda de prensa, la primera pregunta no ha sido sobre Aleix Vidal, le han preguntado sobre las sensaciones del equipo y dice, bueno, las sensaciones del equipo son buenas, pero estoy fastidiado por lo que ha pasado a Aleix Vidal. Recordemos, si te parece rápidamente, lo que dice el parte médico, que ya lo tenemos aquí delante, como hemos dicho antes de las 11 de la noche, en la primera parte de tiempo de juego. El jugador del primer equipo, Aleix Vidal, se ha hecho una luxación del tobillo derecho durante el partido entre el Deportivo Alavés y el Barcelona, que ha requerido reducción en el quirófano de un hospital de Vitoria. El hospital, decimos nosotros, es el Hospital San José, y el tiempo de baja aproximado será de unos 5 meses. Se nos ha dicho desde el club que va a estar esta noche en el hospital y que van a decidir mañana por la mañana, en función de cómo esté, cómo le trasladan hacia Barcelona, seguramente por carretera, en ambulancia, aunque no se descarta, si volara en avión sería en avión privado, pero seguramente será por carretera.
En lo deportivo ha sido un partido dominado de cabo a rabo por el Barça. Ha sido dominado desde el principio, creo que ha sido un 20-80 casi, ¿no? La posesión a lo largo de los 90 minutos.
Sí, estaba hablando Paco, me parece, en el descanso y durante el partido, 79-21, es decir, una cosa de locos. Se ha ido hacia arriba el Barça con una MSN tremenda, con dos goles de Suárez, uno de Neymar, uno de Messi y uno en propia puerta de Alexis. La verdad es que parecía, con el 0-0 durante muchos minutos, que pudiera repetirse lo que pasó hace años en el mismo estadio de Mendizorroza, pero no ha sido así. Y además han tenido oportunidad la gente que ha salido de lesiones, como Andrés Iniesta y Sergio Busquets, de jugar. Sergio Busquets lo ha hecho de titular, y estaba previsto que fuera así, que después fuera sustituido, pero que antes provocara, como ha hecho en las narices del árbitro, la quinta cartulina amarilla de este ciclo, porque sabe que el próximo compromiso es frente a Leganés y que el siguiente será frente al Calderón, donde estará ya absolutamente limpio. Ha jugado también unos minutos Iniesta, que sale de una lesión para estar a tope el próximo martes frente al Paris Saint-Germain, y después en la zona mixta estaba Iván Rakitic, el hombre que habitualmente está saliendo últimamente en la zona mixta. Declaraciones recogidas por Elena Condis.
Primero, sobre todo, la verdad, muy contentos como lo hemos hecho hoy, con el ritmo y también con el resultado, pero claro, duele, la verdad, ver a un compañero con la cara esa de tanto dolor, ¿no? Ojalá y no sea nada demasiado grave, y él seguramente sabe que va a tener todo el apoyo de todos nosotros. Somos una familia grande, y más en esos momentos, cuando alguien lo necesita, pues mucho más vamos a estar con él.
¿Era la mejor manera de afrontar el partido que viene de la ida de los octavos, ganar hoy aquí, convencer, recuperar sensaciones en cuanto a juego?
Sinceramente, claro, por supuesto, muy, muy contentos como lo hemos hecho. Tenemos que seguir en nuestra línea y, bueno, sabiendo que va a ser muy complicado jugar otra vez contra el París. Pero vamos a prepararlo bien, viene otra vez la Champions y queremos ir a por todo.
Iván, aunque no sepáis lo que tiene Aleix Vidal, lo que es evidente es que esta lesión llega en el peor momento, ¿no? Se la había currado, había volvido, vuelto a ganar la confianza de Luis Enrique.
Bueno, yo no sé si en general hay un buen momento para lesionarse. Es un tío fantástico que tiene todo el apoyo de nosotros. Se lo merece porque ha hecho, bueno, los últimos partidos, la verdad, en un ritmo muy, 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 muy alto y da mucha pena.
Iván, sobre la final de la Copa del Rey, ¿en el vestuario queréis jugarla en el Camp Nou?
Bueno, siempre si podemos jugar en el estadio más grande y más bonito, pues mucho mejor. Para nosotros sería perfecto jugar bueno, puedes ir en casa, ¿no?
Ha dicho Iván Rakitic que sería bonito jugar en el estadio más grande y más bonito por el Bernabéu.
Por el Bernabéu era.
Hombre, digo yo, ¿no? La han preguntado por el Bernabéu, ¿no?
No.
Por el Camp Nou.
Camp Nou.
Ah, vale.
Camp Nou, le he dicho. Que le dice. Camp Nou.
Si dice eso, no vuelve a.
Por eso me ha llamado
a ponerse la camiseta.
Por eso ya ha pegado un respingo seguro Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Y después.
Hola, Emilio.
Si he pegado el respingo porque eres tú. De los otros presentadores me lo hubiera creído perfectamente que hubieran manipulado la respuesta de Rakitic. De ti, imposible.
Un descuido lo tiene cualquiera, perdón.
Efectivamente.
Perdón. Hola, Miguel, ¿eh?
Buenas noches, joven.
Hoy no hay pregunta, ¿eh?
Cuánto me alegro, vale, porque yo sí te veo capaz de hacer preguntas.
Hasta el viernes nada. Oli, ¿nos quieres decir algo más?
No, te estaba diciendo que el parte, como hemos dicho, es de 5 meses de recuperación y entonces hemos consultado con el club y me dice gente que sabe de todo esto, de las leyes y los reglamentos, que está por ahí, Pedro, sí, que es a partir de 6 meses cuando se puede pedir una ficha en sustitución de otra. No 5, sino 6. Entonces... pero que a lo mejor podía hacer una excepción la Liga de Fútbol Profesional, pero me hablaban de 6 meses.
Sí, bueno, eso tampoco es muy preciso, simplemente que si el club, si le da la baja al jugador, no lo puede utilizar durante 6 meses, aunque se recuperen 5, ¿sabes? O sea, pero...
Ya entiendo, y además te pilla en
dentro julio de 5 meses no hay competición.
Claro, julio y agosto, claro, sí, claro. Sí.
Claro. Muy bien, Oli, descansar, gracias, hasta mañana.
Gracias, hasta ahora.
Pues fijaos, Dani, Miguel, Emilio, estábamos comentando con Dani antes del programa que viendo el partido de esta tarde y viendo cómo estaba jugando Aleix Vidal, yo estaba pensando, este chico va a terminar siendo el titular en el once inicial del Barça, ¿eh? Porque jugando así vas y mira por dónde, ¿eh?
Es impopular seguramente decirlo en Barcelona o hay este asterisco de que uno es un jugador de la casa que sale del segundo equipo del Barça, etcétera, es catalán, bla, 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 todos los componentes que tú quieras, y otro es un fichaje que... Bueno, lo fichas de aquella manera que al principio no puede jugar y Luis Enrique lo tiene apartado y tal, pero a mí si me preguntas, yo lo llevo diciendo todo el año fríamente. Primero, lo que yo decía es, Aleix Vidal no me parece peor que Sergi Roberto, y yo ahora te digo, y es la última vez que lo voy a poder decir, lamentablemente, porque no va a jugar más este año, para mí Aleix Vidal es mejor que Sergi Roberto.
Bueno, para mí no tiene nada que ver de dónde sea uno u otro. Entre
no,
otras
para
cosas,
ti no, pero...
No, pero es que además yo pienso que pueden jugar perfectamente los dos, porque a mí donde me gusta Sergi Roberto... es en el centro del campo y creo que tiene capacidad para hacerlo como lo están haciendo todos los que están jugando en las tres posiciones del centro del campo y seguramente en muchos partidos a un nivel superior al que hemos visto a otros compañeros suyos. Y en cuanto a Aleix, pues sí, una verdadera desgracia porque había superado, vamos a decir, las dificultades con el entrenador. Estaba entrando, estaba haciendo goles, dando goles, y se ha lesionado en una jugada verdaderamente absurda, innecesaria, y además una lesión gravísima, feísima, y que ojalá vuelva en las mejores condiciones posibles, pero la imagen, la verdad, asustaba.
Como diría Manolo Lama, esto es información. Es decir, Aleix Vidal se ha lesionado en el peor momento de su vida.
Claro.
Entre otras razones, porque el Barcelona, uno de los fichajes que va a hacer este verano va a ser un lateral derecho muy, muy, muy bueno. Y en este sentido, yo creo que, aunque la decisión está casi tomada, todo el mundo estaba observando muy, muy, muy bien la recuperación, tanto física como anímica, como de cabeza, como todo, de Aleix Vidal, para saber realmente si se gastaban mucho dinero en un lateral derecho o no se gastaban tanto dinero. Como muy bien dice Miguel, es evidente que la intención de los planes del Barça deportivos y técnicos es que el año que viene Sergi Roberto juegue en el centro del campo.
Misión cumplida para el Barça. Acostumbramos a infravalorar muchas veces cuando los equipos grandes ganan contundentemente. También le pasa al Madrid, ¿eh? Pero no cabe duda de que un 0-6 ante el Alavés, con casi el 80% de balón, etcétera, etcétera, y partiendo de la base de que el Alavés hoy no ha estado como esperábamos y que ha tenido muchos cambios, bueno, a cada uno lo suyo, ¿no? Misión cumplida.
Sí, pero yo aún así, incluso viendo el partido y viendo el primer cuarto de hora, no podía imaginarme un 0-6, y menos sabiendo que Paco había abierto la posibilidad de que fuera un 0-7 antes del partido. Pero sí que es verdad que, bueno, entre los dos equipos tenían muchas bajas, el Barça una defensa absolutamente nueva, el Alavés con 7 cambios respecto al partido del otro día de la semifinal. Yo creía que iba a haber más partido, pero claro, en un minuto en el Barça ha metido 2, al empezar el segundo tiempo el tercero, y luego, vamos, si no paran la máquina, eso es una sangría que llega al doble dígito. La verdad, bueno, es que además no le han metido ningún gol. Sí que es verdad que ha habido dos momentos puntuales del partido con 0-0. Ter Stegen ha sacado un balón importantísimo, luego ha sacado otra pelota que le permitía, era para el 2-1, el 1-2, perdón, y a la vez entraba en el partido, pero no ha pasado muchas dificultades. En cambio, sí que ha generado muchísimo peligro, y cuando los tres de arriba tienen el gatillo afinado, pues es imposible pararles.
Yo creo que, a ver, muchas veces cuando analizamos los partidos de los dos o tres o cuatro grandes con el resto de la liga, de componentes de la liga, siempre hablamos del papel del inferior y tal, ¿no? Muchas veces decimos, no, bueno, es que el rival ha estado tan... Yo creo que hoy realmente el Barcelona estaba crecido, el Barcelona ha jugado muy bien, el Barcelona se ha organizado muy bien, el Barcelona sabía lo que quería, pero yo creo que hoy al que no hemos visto ha sido al Alavés auténtico, ¿no? Entre otras razones porque ni siquiera ha sido uno de esos equipos incómodos que apretaban al Barça arriba en defensa, que es como más le molesta y como le han hecho más daño. Y bueno, yo creo realmente que el Alavés hoy ha tenido muy buenas intenciones, pero ha pasado página, y ahí pues claro, el Barcelona o el Madrid o el Atlético o el Sevilla te machacan cuando tú estás, digamos, tan blandito, cuando vienes de una euforia tan grande y merecida como clasificarte para la final y todo esto.
Yo creo que hoy ha podido ser un excelente aprendizaje para el Alavés, para saber qué es lo que no tiene que hacer en la final del 27 de mayo. Es que, o sea, todo lo que ha hecho hoy es lo que no hay que hacer.
Pero es que yo estoy con Miguel, que no tiene nada que ver. Ni la alineación.
Será un partido completamente distinto. Diferente. También es verdad que hoy al principio sí que da por el Barça arriba, pero ha visto que por lo que fuese salía bien el Barça, ha optado por irse unos metros atrás minutos, y entonces liquidado.
Yo a todo esto añadiría, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Joseba al principio, que a veces no valoramos estos equipos grandes. Este es el típico partido que en otro momento del calendario el Barça tiene muchos números de resbalar o de hacer un partido nefasto, bueno, y ganar 0-1 y tal.
Del Madrid, no sé.
No, pero para mí yo creo que se han dado tres o cuatro cosas de motivación extra para el Barça que han coincidido aquí y que a lo mejor es una teoría cutre salchichera, pero una de ellas es que este equipo les ganó en el Camp Nou. Y esto a nosotros a lo mejor nos da igual, pero hay jugadores que eso les motiva, obviamente, y que no lo olvidan, que este equipo han conocido esta semana que era su rival en la final de la Copa. Ojo, que venían también de una... porque sí, habéis dicho, viene de la euforia de clasificarse. Sí, pero también viene de una declaración de Luis Enrique de dejar un poco, no en evidencia a sus jugadores, pero de decir que equipo jugó muy mal.
Cuando hablaba de la euforia me refería a el desgaste que supuso partido para ellos con 24 horas menos de descanso.
Totalmente. Yo creo que la frase de Luis Enrique después del partido del Atlético, de que su equipo no ha jugado bien en esta eliminatoria, etcétera, yo creo que eso también motiva a los jugadores. Y si vas sumando todas estas cosas, y un añadido que al final no ha sido tal, pero que es esta cosa rara del calendario, que tú podías meterle mucha presión al Madrid porque tenías en aquel momento 3 partidos menos que el Madrid y tal. Yo creo que todo esto ha hecho que el Barça hoy saliera mucho más enchufado de lo que saldría un día normal en un campo como el de la Real.
Bueno, de todos modos es un partido. El Barça necesita una dinámica más solvente para sacar
ya, Miguel, pero cuando no la tenía, lo decía.
No, pero, sí, pero
ahora,
sí.
Que hoy que ha sido un partido brillante, digamos.
Sí, bueno, pero es que ahora, por ejemplo, viene un ciclo de tres partidos importantísimos para Barcelona.
Un ciclo de 16 días sin parar.
Que necesita marcar en los tres, porque para ganar al Leganés tendrá que meterle gol, para tener un buen resultado en París tendrá que meter gol, y para ganar al Atlético, que necesita ganarle, tendrá que meter gol. Bueno, vamos a ver si consolidan. El problema del Barça es que puede tener momentos, y ha tenido momentos más o menos brillantes con algunas goleadas, como pongamos por caso hoy, pero le ha faltado continuidad en el rendimiento, y por eso está detrás del líder, porque no ha tenido esa continuidad que hay que exigirle a un equipo que, como dice Luis Enrique, no tiene ahora mismo números de campeón.
¿Cómo veis lo del martes?
Yo complicado, yo veo siempre complicado todo. Juegue,
yo es que
juegue.
Los equipos de Emery a partir de las Navidades,
totalmente de acuerdo.
Me parecen muy, que hay que tenerlos muy muy en cuenta.
No,
y bueno,
creo,
se está viendo.
Tampoco es que esté jugando muy bien el PSG, pero tiene gente,
pero
muy buena,
Cavani
enrachado, este Dresler que ha llegado. Pues está jugando bien y metiendo goles, en fin, es una eliminatoria complicada.
Yo creo que la plantilla del Barça este año va por la Champions, lo tengo clarísimo, y en ese sentido yo creo que, como muy bien decía Dani antes, cuando algunas cosas se meten en el vestuario, que por ejemplo yo estoy totalmente de acuerdo con Dani en el hecho de que la derrota de frente al Alavés en el Camp Nou no les gustó nada, y era un buen momento, no de desquite ni de venganza, pero bueno, de dejar las cosas claras y tal, la final de Copa, yo también creo en eso. En ese sentido, creo realmente que estos muchachos han puesto la mirada en la Champions.
Ojalá así sea, mi tío. Lo que pasa es que yo, como tengo esta tendencia pesimista, pues pienso
ahora... que me parece bien.
Pienso ahora, el Barça, por ejemplo, en defensa, pues solo tiene un lateral derecho, Sergi Roberto, que no es lateral derecho. Y en el centro de la defensa, Mascherano está lesionado, se va a perder ese partido, pero tampoco... Bueno, sí, pero Piqué lo han reservado hoy porque acabó justo...
Ahora ya son los 11 de siempre para todos los...
Bueno, vamos a ver, que es que...
Porque han estado haciendo relevos para eso.
Me refiero que ahora mismo tengo dudas de cómo está Piqué,
luego ahora ya no hay cambio.
Otros dos vitales en el centro del campo como Busquets y Iniesta salen de lesión. Bueno, pues son de esos pequeños detalles que a lo mejor te cambian el signo de una eliminatoria, porque los tíos, pues por las lesiones o el estado de forma, no te llegan bien.
Por intentar generar optimismo en Miguel, que ya sé que es difícil, los equipos de Emery están muy bien y todo lo que tú quieras, pero contra el Barça casi siempre palman.
Sí, es verdad, pero luego, eso tampoco me tranquiliza, porque ya, siempre hay una...
La estadística está más cerca, ¿no?
Si es que
está
ya, se ve, ya se ve que no tienes consuelo,
no,
Miguel.
No, no tengo nada que hacer. Y luego que el Paris Saint-Germain tendrá muy buena plantilla, como cada año. Yo creo que la tiene peor que otros años, entre otras cosas porque no tiene Slat, pero es un equipo que siempre en Europa acostumbra a dejar, no a hacer el ridículo, pero a dejarnos bueno, con ganas de más, ¿no? Con decir, bueno, este es el gran Paris Saint-Germain, estos son todos los millones que te has gastado. Normalmente estos equipos, Paris Saint-Germain, el City, cuando se enfrentan a un grande de verdad, lo pasan mal.
A ver qué pasa el próximo martes. Adiós, Miguel, adiós, Emilio, gracias.
Adiós,
buenas noches, señores.
Gracias por la visita, Dani.
Gracias a vosotros, el placer es mío.
El jueves hay que estar pendiente al vídeo, ¿no?
Ahí en YouTube haremos cosas con vosotros.
Bueno.
Gracias por todo.
Gracias, un abrazo. La 1:15, 12:15 en Canarias. Y el Atlético lo ha vuelto a hacer, José Ángel Peña. Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches. Te iba a decir que otro partido salvado sobre la campana ante un Depor que ha hecho méritos para poder rascar por lo menos un punto. Los rojiblancos se están acostumbrando a este tipo de situaciones, a tener que remontar los partidos, a no completar actuaciones brillantes, pero van sobreviviendo en esta liga gracias a los puntos que están sumando en San Mamés, aunque, como decía Ernesto Valverde en rueda de prensa, esto puede tener consecuencias para la salud de los aficionados con el corazón delicado, y también, como decía uno de los protagonistas de la noche, Arich Aduriz, pues es una dinámica un poco peligrosa, porque llegarán momentos en los que no se pueda dar la vuelta, o esa fe y el empuje final en el que aprieta a los rivales no sea suficiente. En todo caso, ya te digo que ha sido un partido, igual ha respondido un poco a una historia que ya conocen los dos equipos, no solo el Athletic, porque al Depor no es la primera vez que se le escapan los puntos prácticamente en el último instante, y además después de haber remandado en el partido. No ha sido para nada un choque brillante por parte de ninguno de los dos equipos, no ha habido grandes ocasiones, y al final, ya digo, ese empuje final del Athletic Athletic le ha servido para llevarse 3 puntos que le permiten seguir o por lo menos no descolgarse en la pelea por Europa. Y como no, Aduriz, que hoy celebraba su 36º cumpleaños, ha sido quien ha anotado el gol de la victoria ya en el minuto final. El delantero ha asegurado que su mejor regalo es poder seguir jugando con el Athletic.
Sinceramente, nunca podré devolver todo lo que he recibido tanto, bueno, pues en el Athletic como de parte de ellos. O sea que el regalo siempre, siempre es poder estar aquí, poder disfrutar de, bueno, de un partido con 36 años en San Mamés. Pues bueno, eso es un gran regalo. Parece que nos estamos mal acostumbrando a eso. Nos ha pasado bastantes veces este año. Sabemos que es jugar con fuego prácticamente, porque es muy complicado hoy en día remontar partidos, y precisamente pues esta semana comentábamos esto, y bueno, vamos a tener que intentar que no pase mucho más, porque no es fácil.
Pero sigue, bueno, pasando, sigue pasando.
Sí, sí. Y decir que pasa a la historia Ernesto Valverde, que se ha convertido en el entrenador con más partidos de liga dirigidos al Athletic, 212, y el jueves en el partido de la UEFA Europa League ante el Apoel será, junto a Clemente, el que más partidos totales, 289, pues haya entrenado o haya dirigido desde banquillo al Athletic. Evidentemente va a superar con creces esa cifra, así que la historia también Ernesto Valverde.
Muy bien, hasta mañana, José Ángel, un abrazo, agur.
Venga, agur, agur.
¿Está en Sevilla José Manuel Oliva o Oliva?
Aquí estoy, Joseba, pendiente, desde las 11:30.
Vaya, no, hombre, Ana, sí, que, sí, Ana, sí, que no te han muevo. Llamado con tiempo, ¿eh?
Sí, me ha llamado con mucho tiempo tanto Javi como Alvar, sí. Tenían cosas que hablar internamente.
Ya, ya, va, o sea que habéis pasado el rato charlando, sí, de vuestras,
sí,
cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, pero pendiente del programa.
Vale, vale.
Muy
bien,
pendiente.
Eso está bien. Betis 0, Valencia 0. Sí. ¿Tristón empate o no?
Bueno, es que ha sido un partido con buenas intenciones, Joseba, por parte de los dos equipos, pero sin que ninguno se haya impuesto claramente al adversario. Y eso que lo han intentado, el Betis a ratos intentando ser el mismo Betis del día del Barça, pero se quedaba a medio camino. Luego el Valencia, sobre todo la segunda parte, queriendo mandar, con Parejo ya liderando al equipo, pero un poquito presos de esos miedos defensivos que tiene este Valencia y que le han llevado a la situación actual en la clasificación, y así que me da la impresión que los dos se han quedado a medio camino y que el empate ha sido bastante justo. Es verdad que quizás pesan más las ocasiones que ha tenido el Betis que las del Valencia, sobre todo en las botas de Rubén Castro, que no suele fallar, pero que no solo falló en el partido ante el Barça, tuvo sus ocasiones y marró las ocasiones que tuvo, y hoy ha vuelto a tener 2 o 3, y no ha estado atinado el delantero canario, que a veces, en muchos partidos habitualmente, con media ocasión, le basta para ganar los encuentros, pero que lleva 2 partidos como local, donde ha estado fallando ocasiones, insisto, bastante claras. Luego también ha tenido polémica arbitral, un penalti en cada área, muy claro una mano de Pechela en la primera parte, en un disparo de Montoya, penalti a favor del Valencia, y luego otra caída de Ceballos dentro del área, toda la primera parte en el área del Valencia, que tampoco pitó el colegiado. Así que más o menos digamos que ha sido justo este empate de dos equipos, el Betis, que navega en tierra de nadie esta temporada y al que le queda el aliciente del derbi dentro de 2 semanas. Por cierto, 2 jugadores...
A las 4:15 de la tarde del sábado va a ser, ¿no?
Sí, sí, sí. En 2 semanas, 4:15 un sábado, y 2 jugadores del Betis, Ceballos y Pesela, han forzado la quinta amarilla. Pesela ha ido a pegar una patada a la banda en el minuto 88 y en la siguiente jugada, en una protesta, se ha visto claramente que ha ido a protestar locadamente Ceballos y también ha visto la amarilla. Así que los dos que estaban apercibidos no juegan en Granada el viernes próximo, pero llegan limpios al partido del derbi, podrán jugarlo. Un partido que, insisto, viene a ser un poquito la baza que queda para el Betis de aquí hasta final de temporada. Y al Valencia, pues le queda ir sumando poco a poco esos puntos que le permitan distanciarse de una manera definitiva, aún no lo es, de los puestos de descenso.
Fermín Rodríguez, Valencia. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches.
No te ha entusiasmado el partido, ¿verdad?
No, pero el Valencia ha puntuado, que como están las cosas, importante, ¿eh? Que la racha que venía ahora, yo no era muy optimista después de ver la última actuación contra el Eibar.
Bueno, sí, alguna cosita se ha visto, pero no sé, el Valencia sigue...
Bueno, se ha visto a Parejo,
sí,
al final,
claro,
es lo de
claro,
siempre, sí. Parejo es el jugador más criticado, pero al final...
Sí, si juega Parejo, juega el equipo.
Carlos Soler es el único a día de hoy capaz de sostener al equipo un poquito.
Claro. Bueno, y a partir de ahí es un poco lo que decía Oliva, ¿no? Seguir sumando poco a poco, que los de abajo no despierten y bueno, terminar la temporada de la mejor forma posible, ¿no? Que es que es algo que, como decíamos otras veces, hemos dicho tantas veces en los últimos años, que ya puede llegar a desesperar al seguidor valenciano.
Sí, pero es que al final también, como lo has dicho tantas veces, siempre te cabe ese peligro mayúsculo de caer al precipicio y bajar a segunda, que el Valencia lo vivió hace, pues, en la década de los 80 y hace mucho. Algunos, igual de los que nos estén escuchando, ni saco, bueno, no habrían nacido, pero es verdad que hemos visto caer al Atlético de Madrid a segunda, al Valencia a segunda. Entonces, los grandes clubes, cuando enganchan 3, 4, 5 años haciendo las cosas mal, corren el riesgo al final por la presión, porque son jugadores que no están acostumbrados a jugar ahí al filo de la navaja, ¿no? Están acostumbrados a la presión por ganar, pero no a la presión de poder perder, ¿no? Y yo creo que el Valencia, pues mira, pues este puntito es como un alivio, ¿no? Es como decir, bueno, ya está más cerca.
Hay que ver, ¿eh? Cuando la gente se consuela por poco, con poco, por algo es, ¿eh?
Bueno, pero por lo menos ahora yo prefiero ser un poco realista, como está el Valencia y la situación, que decir, como cuando se ganaron los dos partidos, ¿no? Seguidos, Español y en el Madrigal, que la gente ya está diciendo, ahora cogemos la racha y ya nos metemos en Europa. Y luego fíjate cómo vinieron las tortas, ¿no?
¿Qué dices, Pedro?
No, que Fermín, que mañana ¿qué quieres que pase en el Leganés?
Bueno, al final pues que gane el Leganés, ¿no?
Claro. Desde la perspectiva del Valencia, claro, sí, cuanto que menos reaccionen o más tarde reaccionen los tres abajo, mejor, ¿no?
Todo el mundo quiere que gane el Leganés. A sí, ver qué pasa mañana.
Menos el Sporting, ¿no? Y los
seguidores. Sí, bueno, claro, evidentemente.
La suerte realmente del Valencia este año es que los tres de abajo pues no puntúan, o sea, les cuesta muchísimo. Entonces, claro, el Valencia se ha podido hasta permitir el lujo de hacer las cosas muy, muy mal. Y fíjate, con el puntito de hoy ya hasta tiene tierra de por medio entre los tres últimos.
Sí, señor. Hasta mañana, Fermín, gracias.
Un abrazo fuerte.
Adiós, Oliva.
Por aquí sigo.
Ah, sí, vas a terminar hasta el final.
Javi Alvar, sí.
Ah, vale, bueno, pues seguiré con vuestras cosas, ¿eh? Tranquilo. Un abrazo, Oliva.
Hasta ahora.
Arauz, me estás haciendo señas que te ha llamado Eri, ¿para qué?
Que se ha liado bastante parda.
¿Con qué?
Pues ahora mismo en España es trending topic número uno el hashtag Objetivo Eurovisión. ¿Sabes que hoy se elegía?
Hoy se elegía la canción que iba a ir a Eurovisión. Bueno, que va a ir, vamos, de hecho.
Que nos va a representar en el próximo Festival de Eurovisión. Había 6 candidatos. Sí. Pues bien, han empatado, según los votos que ha emitido la audiencia a través de redes sociales, a través de la página web de Televisión Española, han empatado 2 candidatos, que son Manel Navarro y Mirela. Pues bien, la decisión correspondía al jurado de desempatar, lo han hecho a favor de Manel Navarro y al parecer el público se ha enfadado un montón, la han abucheado y han cantado el clásico Tongo Tongo,
adiós,
a lo que Manel Navarro ha reaccionado con un corte de manga, según hemos podido ver uno de los vídeos.
Ya hubo uno que se llevó sus manos a las partes pudendas, ¿no? Cuando se hizo una prueba y...
Sí, señor. Decía, ¿me vais a dar algo? Sí, un John Cobra o algo así, creo que se...
Cobra, se llamaba aquel.
Que llamaba. Pues bien.
Y hoy otro.
Sí, señor. No, lo de Eurovisión siempre es un espectáculo. Y polémica al margen, la que ha ganado ha sido la canción de Manuel Navarro que se llama Do It For Your Lover y que ya la estamos escuchando.
Frustrada y perdida, no nos deja ver la luz del día. Do it for your lover, do it for your lover, baby, clap your hands and do it for your lover, do it for your lover.
O sea que esta es la canción que va a representar a España en el Festival de Eurovisión.
Sí, señor.
Bueno, para quedar entre el 18 y el 24,
como hacemos habitualmente.
Como suele hacer habitualmente, no está mal.
Evita el descenso.
¿A ti te gusta, Oliva?
No está mal, ¿no?
No está mal. Bueno, tiene su cosita.
Sí, ¿no? Sí, no está mal.
No tiene pinta de que vaya a entusiasmar a Europa, pero bueno.
Bueno, ya veremos, ¿eh? Europa está cambiando.
Hasta mañana, Oliva. Ahora, 5 minutos para la 1, para las 12 en las Islas Canarias. Seguimos en esta última parte de Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.